Vamos abriendo nuestras Biblias nuevamente en Mateo y continuamos ahí en el versículo, el capítulo 26. Por favor, Mateo capítulo 26, y esta tarde vamos a continuar a partir del versículo 51. Versículo 51 al 56, Mateo 26, 51 al 56, por favor. Pues lo último que vimos la semana pasada, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Ah? Estamos en la escena del arresto de Jesús y particularmente hablamos de la traición, ¿no? La traición de Judas al Señor, quien entregó a Cristo por medio de un beso. Y después de esto, después de que sucedió esto, es cuando vino finalmente el arresto de Jesús por medio de las autoridades. Pero antes de continuar a ver qué fue lo que siguió en la historia de Mateo, yo creo que debemos de ir también al Evangelio de Lucas, porque Lucas nos dice algo interesante ahí que Mateo no nos menciona. Pero vamos ahí al capítulo 22 de Lucas, por favor, y no quiten su dedo de Mateo. Ahí pónganle su dedo, ¿cómo se llaman las tiritas esas que vienen ahí? Muchas Biblias traen separador, correcto. Ahí en el capítulo 26. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por nuevamente permitirnos estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos hables a través de ella y que todo lo que aprendamos lo vayamos guardando en el corazón. Ayúdanos a meditar en todo lo que tú hiciste por nosotros y lo que estuviste dispuesto por amor a nosotros. En este pasaje que vemos y donde comienza la pasión que tú tuviste por amarnos de esa manera. Llegaste a la cruz para pagar por nuestros pecados, una deuda que era impagable, y tú lo hiciste, Señor, sin titubear y sin pensar en ti. Gracias por haberlo hecho y gracias por habernos escogido también para poder creer en ti. Y pues te estaremos eternamente agradecidos. Te pido que me guíes en esta mañana, uses las palabras que voy a hablar y lo que he estado preparando esta semana. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ahí estamos en la escena del Getsemaní. Estamos a punto de ver a Jesucristo ser arrestado por las autoridades que habían estado planeando esto por años ya. Y hasta finalmente, cuando llegó la hora oportuna, cuando ya era el tiempo para Jesús para morir en la cruz, pues finalmente vemos que sucedió. Pero antes de eso, antes de que fuera arrestado, ahí en Lucas, en el capítulo 22, y el versículo 49. Vamos a leer 22:49 de Lucas, cuando dice: cuando los que lo rodeaban a Jesús vieron qué iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? ¿Quiénes eran los que le estaban rodeando a Jesús? ¿De quién está hablando aquí?
Los soldados.
¿Quiénes están hablando aquí? Los discípulos, ¿no? Le estaban rodeando a Jesús y dijeron: ¡ay, Señor, heriremos a espada! Señor, ¿quieres que ataquemos? ¿Quieres que te defendamos? ¿Quieres que comencemos una batalla aquí para defenderte? Y antes de que Jesús pudiera dar respuesta a esta pregunta de los discípulos, uno de los discípulos, quien ya podemos imaginar quién es, sin siquiera saber quién es, Pedro, ¿verdad? Porque pobre Pedro, ¿verdad? Pedro amaba a Cristo, pero pensaba muchas veces más con sus emociones que con la razón, y a veces hacía cosas que pues solamente él se atrevía a hacerlo, ¿no? Y aunque aquí no lo menciona, porque vamos a ver más adelante, el único que menciona esto es Juan, pero Está diciendo aquí, ¿no? Él tomó la iniciativa de atacar a uno de los que vinieron para arrestar a Jesús. Y lo que yo quiero que aprendamos en esta tarde es que todos los sufrimientos de Cristo fueron necesarios. Fueron necesarios para que las Escrituras tuvieran su cumplimiento. Todo era profetizado. Entonces, vamos a Mateo, en el capítulo 26, y voy a comenzar leyendo con el versículo 51, donde dice, y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Le cortó la oreja. El único evangelio, como dije hace rato, que nos dice quién fue ese que agarró la espada para cortarle la oreja, es el evangelio de Juan. Y si quieren, pues voy a leer Juan 18:10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. El texto ahí en el evangelio de Mateo nos dice que Pedro extendió su mano para sacar la espada y ¡zas! Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿no? Que en este caso nos da hasta su nombre, que se llamaba Malco. Y la verdad es que Pedro no tenía mucha experiencia. Yo me imagino, como no era soldado, no tenía experiencia en el manejo de armas. Y yo lo que creo personalmente es que Pedro quiso arrancarle la cabeza a uno de esos, pero falló. Y lo único que hizo fue mocharle la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y una vez más podemos ver, pues aquí, Pedro realmente, como dije hace rato, amaba a Cristo. Muchas veces mostró esto de muchas maneras, ¿no? En esta ocasión, aún queriendo dañar a otras personas para defender a Jesucristo. Su valor era muchas veces admirable, pero su intención muchas veces estaba mal dirigida. Y en este caso podemos ver que era algo contrario a lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos, ¿no? Y además era algo contrario al cumplimiento de las Escrituras. Pedro, en realidad, lo que podemos ver en esta escena de Pedro es que realmente no había comprendido aún y no había entendido bien que Jesucristo debía beber la copa entera de sufrimiento por nosotros. En su valentía, en su amor por Cristo, quiso hacer lo mejor, pero sus intenciones estaban mal dirigidas, porque eran contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esa situación de Pedro actualmente a nuestras vidas? Podemos decir, acciones nobles que no van de acuerdo a la palabra de Dios. A ver, acciones nobles que no van, o aparentemente son nobles y buenas, ¿verdad? Pero que son contrarias a la palabra de Dios. Y se me ocurren, pues, algunos ejemplos, ¿no? La persona que, pues, no se recibe al final de año, pues, un ingreso grande por el regreso de sus impuestos, a lo mejor, porque a lo mejor no reportó todo totalmente, todo el trabajo que hizo durante el año, y le llega una cantidad fuerte al final del año, y parte de ese dinero lo invierte en ayudar a alguna persona que está en alguna necesidad, o aún utiliza algo de ese dinero para una ofrenda fuerte a la iglesia, ¿no? Acciones aparentemente nobles, pero que van en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. O el padre, ¿no? El padre que engaña a los demás, aunque sabe que su hijo es culpable y miente, no aceptando que su hijo cometió algún error o hizo algo malo, y ocultamos las cosas. ¿Y qué estamos haciendo? Pues a lo mejor es algo noble, ¿no? Ay, pues pobre de su hijo, lo está defendiendo, ¿no? Pero al hacer eso está yendo en contra de lo que dice también la palabra de Dios. Querer engañar a otras personas es en contra de los mandamientos, ¿no? De no darás falso testimonio. Entonces, una vez veas, vemos acciones nobles, aparentemente, pero que son contrarias a lo que nos enseña la palabra de Dios. Esta acción aparentemente noble de parte de Pedro, ¿no? ¿Era contraria a la palabra de Dios o no? Totalmente, ¿no? Y contraria también al cumplimiento de las escrituras. Pedro estaba tratando de hacer su propio reino, ¿no? Defender su propio reino a su manera. Pero en realidad estaba yendo en contra del cumplimiento de las profecías. Y otra vez Jesús tuvo que reprender a Pedro. Y digo Pedro, pero siempre que Jesús reprendía a Pedro, indirectamente también le llegaban las pedradas a los demás discípulos, porque es que el único que se atrevía a hacer ese tipo de cosas era Pedro. Entonces siempre está Pedro ahí a la vista de todos, pero en realidad todos estaban recibiendo la misma reprensión de parte de Jesús. Así es que no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Cosas que aparentemente son buenas, pero que son contrarias a la palabra de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿de dónde sacó Pedro su espada? ¿Acaso iban armados? Porque hoy en día, pues, vemos, hay muchas personas armadas, aún llegan a la iglesia, ¿no?, con pistolas y cosas así como vienen armados. ¿De dónde sacó Pedro su espada? Y para eso yo creo que también tenemos que ir a Lucas. Y Lucas nos dice, ¿de dónde salieron las espadas? Ahí en el capítulo 22, otra vez no quiten su dedo de Mateo 26. 22:38-39. Dice, y ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Es suficiente, les respondió. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos y los discípulos también lo siguieron. Algunas personas dicen que cuando Jesús dijo aquí es suficiente, estaba refiriéndose, sí, con dos espadas tenemos para defendernos, no necesitamos más. Pero yo creo que no estaba diciendo eso el Señor. Lo que Jesús estaba diciendo era, miren, nosotros y ustedes, yo y ustedes mis discípulos, no nos andamos en ese tipo de cosas. No necesitamos la violencia, no necesitamos las armas para defender el reino de Dios. Sí va a haber un tiempo en nuestra vida en el cual necesitamos defendernos, ¿no? Pero no lo hacemos por medio de la violencia y no lo hacemos por medio de las armas físicas, ¿no? Nuestra batalla, nos dice la Biblia, es una batalla ¿qué? Espiritual. ¿Y cómo se ganan las batallas espirituales? ¿Con pistolas y lanzas y espadas? Pues no, aquí tenemos la arma espiritual que necesitamos, que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Pablo nos habla también acerca de eso. Nuestra lucha es espiritual. Ahí en 2 de Corintios 10, 13, si quieren buscarlo allí, por favor. 2 de Corintios 10, 3 y 4, dice el apóstol Pablo, porque aunque andamos en la carne, no luchamos, ¿según qué? La carne. Es decir, pues sí, estamos en este cuerpo y todo, y estamos en este mundo, pero no usamos ese tipo de cosas como pistolas, como espadas, cuchillos, para defender al reino de Dios, ¿sí? Porque nuestra lucha es espiritual. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra contienda, no son carnales. Y ahí está dando la clave, ¿no? Entonces, no son carnales, ¿son qué? Espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay más poder en el espíritu, en esa lucha espiritual, que en cualquier arma que nosotros podamos tener física, ¿no? Que lo único que puede hacer sí es dañar y quitar la vida, a lo mejor física, de una persona, pero no afecta en lo espiritual ni en lo eterno tampoco, ¿no? Ahora, fíjense bien, por eso creo que Jesús no estaba enseñando aquí que debemos nosotros sacarle la espada a alguien, o sea, aquí actualmente a lo mejor el cuchillo o la pistola, a cualquier persona que, pues, no crea lo que nosotros creemos, ¿no?
o cualquier persona que esté tratando de rechazar a Jesucristo, ah, vamos a evangelizar, ¿no? Ah, no me creyó, pues le sacamos la pistola, ¿no? O crees, ¿no? Jesús está diciendo a Pedro, eso no es así, no es como vamos a hacer avanzar el reino, no forzamos a las personas a creer en Jesucristo por medio de la violencia o utilizando armas físicas, es con armas espirituales por medio de la verdad de la palabra de Dios que vamos a poder nosotros quitar ese yugo que Satanás ha puesto en este mundo de los incrédulos. Es por medio de la verdad. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, que vamos a poder eliminar ese yugo que Satanás ha puesto, ¿no? Y miren lo que dice ahí en el versículo 52, volviendo ahí a Mateos 26:52. Y aquí vemos la reprensión a los discípulos y la corrección a los discípulos. Dice en el versículo 52, entonces Jesús le dijo, le está hablando a Pedro, ¿no? Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Y recuerdan ustedes lo que dijo también Jesús cuando estaba siendo interrogado en su juicio ante Pilato. Pues vamos allá, Juan. Fíjense bien cómo le dice también Jesucristo a Pilato en ese caso, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. 18:36. Y ahorita vamos a volver a Mateo después de leer este versículo. 18:36 de Juan dice, Jesús le respondió, estaba hablando con Pilato, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Mi lucha no es física, mi lucha es espiritual. Y si yo hubiera querido, hubiera pues traído un ejército para defenderme, ¿no? Pero no era el caso. Y a Pedro le dice en el versículo 53 de Mateo, ahora sí regresamos a Mateo, y a Pedro le dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Así es que podemos ver que lo que Pedro estaba haciendo era realmente algo, voy a llamarlo absurdo, era algo necio, algo sin sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque no tomó en cuenta quién era Jesucristo, ¿no? Lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro no es que, ¿qué estás haciendo, Pedro, con esa espadita? Con esa espadita, si yo hubiera querido, en este mismo momento hubiera hablado con mi Padre y él me hubiera mandado más de 72,000 ángeles a mi disposición para defenderme, ¿sí? Esos son 12 legiones de ángeles, una legión eran de 6,000 soldados. Entonces está hablando de más de 12 legiones, más de 72,000 ángeles. O sea, con un ángel hubiera sido suficiente para defender a Jesús. Pero él está diciendo, está exagerando, ¿no?, la cosa para ver que él tiene todo el poder. Todo el poder para resistir, para defenderse, etcétera. Ahora, ¿qué tanto poder tiene un ángel? Pues para darnos solamente una idea del poder de los ángeles, podemos ir ahí al libro de Segunda de Reyes. Ahí hay un caso en donde un solo ángel acabó con 185,000 personas. ¡Un ángel! Y Jesús está diciendo, pues, si yo quisiera ahorita el Señor, mi Padre, me pudiera enviar en este momento más de 72,000 ángeles para defenderme. Y tú sacas tu espadita, Pedro. O sea, ¿qué estás pensando, no? Segunda Reyes 19:35 dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres, ¿no? El poder de los ángeles, ¿no? Y Jesús dice, pues, no solamente un ángel me pudiera defender. Pudiera mandar traer ahorita y mi Padre me mandaría más de 70,000 ángeles para defenderme, si así lo hubiera querido, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no?, lo necio de Pedro al querer sacar su espadita. No necesitamos defender el reino de Dios con armas ni con violencia, ¿sí? Él tiene recursos mucho más grandes para hacer eso si así lo quisiera. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y el versículo 11, Jesús le dijo a Pedro después de haber cortado la oreja a Malco, ¿no? Le voy a leer ahí el 18:11 de Juan. Dice, Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ya hablamos de esa copa, ¿qué significaba? ¿Acaso no he de beberla? ¿Acaso no he de pasar por este sufrimiento? Estaba establecido, estaba profetizado que iba a ser así. A eso vine, Pedro, ¿sí? Y estas palabras de Jesús reflejan muy bien el canto que tenemos, ¿no? El canto ese que dice, pude haber llamado a 10,000 ángeles para libertarlo de morir así. Y vuelve a decir, pude haber llamado a 10,000 ángeles, mas él lo hizo por ti, y mas él murió por ti y por mí. Ahí vemos por qué Jesús no llamó a que le defendieran. Y la razón somos nosotros, ¿sí? El amor que él tuvo por nosotros. Él estuvo dispuesto a sufrir eso, aunque pudo verse libertado, si hubiera querido, pero por amor a la humanidad, él estaba dispuesto y estuvo dispuesto a beber la copa completa de sufrimiento en la cruz, ¿ok? Entonces lo que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, no hay nada que tú puedas hacer para evitar que yo beba esa copa. Eso va a ocurrir, está escrito. Las escrituras deben cumplirse, porque yo soy el Mesías. Es inevitable, ¿no? Y después de eso, en el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús inmediatamente sanó a Malco, el siervo del sumo sacerdote, ¿no? Malco no le pidió a Jesús que lo sanara. Malco no ejerció tampoco fe para que fuera sanado. Simplemente Jesús hizo esto como un acto de misericordia para enmendar un error de uno de sus discípulos por algo contrario a lo que él les había enseñado. Entonces, aún así, pues nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestra vida, ¿no? Ahí tenemos a Pedro actuando en base a sus impulsos y sus emociones, sin razonar lo que estaba haciendo, y causamos daño. Causamos daño cuando actuamos así. Aquí en este caso, pues le costó una oreja, ¿no? A Malcolm. Le pudo haber costado la cabeza, nada más que Pedro era malito con la espada. Pero la intención de Pedro con esa reacción, ese impulso, era matar a ese hombre, ¿sí? Entonces, no le pidió que lo sanara, no estaba ejerciendo fe tampoco, y vemos a Jesús sanando a esta persona como un acto de misericordia para borrar un error que uno de sus discípulos tuvo, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha librado de situaciones así, ¿no? En las que hemos actuado de manera, podemos decirlo, carnal, y hemos lastimado a personas, ¿no? Y ahí viene la obra de Cristo, los actos compasivos del Señor, ¿no? Sanando las heridas de otros, y aún a pesar de que nosotros estamos haciendo cosas contrarias al Espíritu. Y la misericordia de Dios es grande, ¿no? Él nos ayuda sanando a otras personas por cosas que nosotros hemos hecho, guiados por impulsos, guiados por nuestros sentimientos, sin razonar lo que estábamos haciendo, ¿no? Y por ello debemos estar muy agradecidos también con Cristo, que nos ha librado de muchos errores que hemos cometido, ¿no? Y a muchas personas que hemos lastimado también de corazón, ¿ok? Entonces, hablando del cumplimiento de las Escrituras, ¿no? Al final de cuentas, todos los sufrimientos de Cristo tenían que ocurrir, porque tenía que cumplirse lo que estaba dicho acerca de él en el Antiguo Testamento. Y lo vemos eso en el versículo 54, donde dice, pero ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? Y en el versículo 56, en la primera parte, también dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Todo sucedió en base al cumplimiento de las profecías acerca del Mesías. Todo tenía que suceder. No existen alrededor de 456 profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. 456. Si eliminamos todas esas que se repiten en más de una ocasión, porque hay muchas que se repiten, aún así nos quedan más de 100 profecías que debían de haber sido cumplidas por el Mesías. Y Jesucristo las cumplió todas. A tal grado que alguien alguna vez sacó una estadística. Hijo, no tenemos plumón, ¿va?
Creo que
ya lo hay. Aquí. Alguien sacó una estadística matemática, pues una probabilidad, ¿no? Él dijo, la probabilidad de que una persona hubiera cumplido, y dio un número, dijo, 8 de las profecías que están, de las más de 100 que hay ahí. Era algo así como, pues, uno en 10 a la 17ª potencia. Y eso es como 1 con 17 ceros. No sé, no saben ni cuántos llevo, ¿eh? 3, 6, 9, 15, 16, 17. 1 a la 17ª, a la 17ª, pues hasta me cuesta trabajo decirlo, ¿no? La probabilidad de que hubiera cumplido 8 siquiera de las profecías es una probabilidad increíble, imposible, ¿no? Y todavía dijo, bueno, y si cumpliera 48, otro número que dio, 48 de esas profecías, una persona, dio una cosa así, que ni cabría en el pizarrón para ponerlo así, ¿no? Pero 1 en 10 a la 157ª potencia. Es un 1 con 157 ceros, ¿sí? Para que una persona pudiera haber cumplido ni siquiera las, vamos a decir, más de 100 profecías que Jesucristo cumplió a cada una. Y no sé, lo que me llama la atención de todo esto, ¿no? Es que si tan solo basáramos nuestra fe en esta ecuación, ¿no? De que es casi, es imposible que una persona, humanamente hablando, que no fuera el Mesías, hubiera cumplido cada una de esas profecías. Con esa, basado en la fe de esta ecuación, deberíamos decir Jesucristo era el Hijo de Dios. Jesucristo era el Mesías. Él cumplió cada una de esas profecías, ¿no? Ahora, así es que, Pedro, pues no vengas a tratar de defenderme con tu espadita, por favor, ¿no? Si lo haces, en primer lugar, ¿qué le dijo? Si sacas la espada para matar a alguien, ¿qué te puede pasar a ti también? Igual puedes morir porque estás actuando con violencia. Esa es una cosa. Entonces no lo hagas, Pedro, porque pues también puedes terminar tú perdiendo tu propia vida, ¿no? La otra es que es innecesario. Es innecesario que hagas esto por quién soy yo. Y te hemos demostrado que en este mismo momento pudiera mandar pedir un ejército del cielo para defenderme, ¿sí? Y no necesitaría que tú me defiendas con tu espada. Y por último, ¿verdad? Es necesario que todo eso suceda para que se cumplan las escrituras que fueron hechas o dichas acerca de mí, que soy el Mesías, ¿ok? Entonces ahí tenemos la reprensión de Jesús a sus discípulos y su corrección. Pero no solamente reprendió a sus discípulos, también reprendió a la multitud que vino para arrestarle. Y eso lo vemos en el versículo 55. Dice, en aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban, cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Jesús le está recordando a estos sacerdotes todos los días. A plena luz del día estuve enseñando uno y otro día y nunca me prendieron. Y en este momento, ¿qué estaban demostrando estos hombres? Cobardes, ¿verdad? Porque además utilizaron la protección de la noche para venir y que nadie se diera cuenta. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque sabían que estaban haciendo algo malo, sabían que no había una causa justa realmente para atrapar a Jesucristo, lo habían hecho todo en base a engaños, Entonces, estaban actuando también en base a la influencia de Satanás. Lo hicieron durante la noche por temor a la gente, ¿no? Porque muchos de la gente sí estaba creyendo que Jesucristo era el Mesías. Entonces sabían que si lo hacían de día, pues podrían causar un tumulto, un levantamiento, ¿no?, de aquellas personas que sí estaban creyendo en Jesús. Y en todo esto otra vez podemos ver quién estaba en control, ¿no? ¿Quién era el que estaba en control? No era la multitud que vino a arrestarle. Jesús tuvo control de todo, en todo momento. Dios estaba en control de todo. Jesús estaba en total control de todo. Y ellos actuaron en base a cosas injustificadas. Lo hicieron de noche bajo la influencia de Satanás, pero permitido ¿por quién? Por Dios. Se nos olvida que aún si hubieran sido influenciados por Satanás, fue porque Dios así lo permitió. Porque Satanás no se manda solo, ¿sí? Dios permitió que sucediera esto porque era el plan para que Jesús muriera por nosotros en la cruz, ¿ok? Entonces, todo eso que Dios lo permitió para que las Escrituras se cumplieran al 100% en la persona de Jesucristo. Y es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Que todos esos sufrimientos fueron necesarios para el cumplimiento de las Escrituras, ¿ok? Ahora, vamos a concluir con esto. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos encontramos en una prueba difícil? Todos hemos estado en pruebas difíciles, ¿no? Y decimos, ay, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a salir de este problema? ¿Hasta cuándo voy a salir de esta situación, no? Y vemos aquí en el versículo 56 de Mateo, en la segunda parte del versículo, donde dice, entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos dijeron cosas antes de esto, ¿no? Dijeron cosas como, Señor, iremos hasta el fin por ti. Señor, estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti. Señor, jamás te vamos a abandonar. Señor, jamás, ninguno de nosotros te vamos a negar. ¿Pero qué fue lo que sucedió al final? Lo hicieron. Todos lo abandonaron y todos huyeron de Jesucristo en ese mismo momento, en esa noche. Y pudiéramos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué hicieron esto con Jesús, no? ¿Por qué pudieron hacer esto al Mesías? Pero si pensamos bien nosotros y si meditemos en nuestra propia vida, nosotros hemos hecho esto muchas veces también. Nosotros hemos abandonado a Jesús muchas veces. Nosotros hemos huido de Él. Nosotros nos hemos avergonzado muchas veces de Él. Nosotros hemos sido infieles a Jesucristo en muchas ocasiones. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Y cómo podemos nosotros, como sus discípulos, evitar que este tipo de cosas sucedan? Pues este pasaje nos da ciertas cosas, nos enseña ciertas cosas, cómo podemos evitar tener la misma actitud que tuvieron los discípulos, que cuando se vieron en problemas difíciles, lo dejaron solo Jesús. Entonces, la primera cosa que podemos aprender de este pasaje, de cómo podemos evitar que eso nos suceda a nosotros, es la preparación. Jesús estaba diciéndolo a los discípulos, ¿no? Tienen que estar, ¿cómo? Alertas, ¿y qué? ¿Cómo les dijo? Y despiertos, ¿y qué más? En oración. Debemos estar orando, debemos estar despiertos. Los discípulos no estuvieron preparados para este momento de prueba que les llegó, ¿no? Ignoraron las palabras de Jesús cuando les dijo, por favor, estén alertas, por favor, estén orando, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces les dijo eso y lo ignoraron, ¿no? Nosotros también huimos y abandonamos a Jesús muchas veces cuando no estamos en su palabra, cuando no estamos pasando tiempo en oración, y nos pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de repente la vida como que nos va todo bien, ¿no? Y decimos, no, pues no es necesario que esté en la palabra. Pues mira, me está yendo bien, ¿no? Y no pasamos tiempo en oración. ¿Por qué? Porque no hay pruebas en nuestra vida. Y de repente, ¿qué pasa? Que viene una prueba fuerte en nuestra vida. ¿Y qué pasa con nosotros? Caemos, ¿verdad? Dejamos a Jesús a un lado. Lo abandonamos, ¿no? Y muchas veces respondemos queriendo hacer las cosas a nuestra manera. No estamos preparados. Ya nuestra oración ya no es preventiva como lo era lo que quería Jesucristo, sino es
una oración de auxilio, ¿no? Sácame de aquí. Ya no queremos queso, sino que nos saquen de la ratonera muchas veces, ¿no? Entonces, la primera cosa que aprendemos de este pasaje es que debemos estar preparados para cuando venga una prueba difícil a nuestra vida, podamos mantenernos firmes en su palabra, ¿no? Y porque estamos en una comunicación constante con el Señor. Otra cosa que aprendemos de este pasaje, ¿cómo podemos evitar que eso nos suceda? Es no siendo impulsivos. Vemos aquí, ¿qué hicieron los discípulos aquí? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Impulsivamente, en base a sus sentimientos, emociones, ¿en vez de qué? En vez de la razón, en vez de confiar en lo que Jesucristo les había dicho, meditar en lo que Jesús les había dicho, ¿verdad? Y actuar de esa manera. No pensaron, no meditaron, ¿no? ¡Ay, aquí tengo una espada! ¡Pues ¡zas! Le corto la oreja, ¿no? Y así somos, ¿no? Cuando estamos basados en nuestros impulsos, vamos a hacer cosas de las cuales nos podemos muchas veces arrepentir. Y generalmente, no siempre, pero generalmente cuando nos pasa esto, porque no estamos pasando el tiempo que debemos en la palabra, no estamos pasando tiempo en la oración, no estamos creciendo espiritualmente, ¿no? Entonces tendemos a reaccionar de esa manera. Así es que no debemos ser controlados por nuestros impulsos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Sino ¿por qué? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la meditación en la palabra, por medio de la comunicación con Dios, por medio de la oración. Cada vez que nosotros actuemos en base a nuestros impulsos, estaremos en problemas, ¿sí? Entonces aquí aprendemos eso, no ser impulsivos. Entonces preparándonos bien, no siendo impulsivos, ¿y de qué otra manera podemos evitar? Esa es la última, teniendo paciencia. Ay, eso como me pego a mí porque yo soy, híjole, soy impaciente hasta en muchas cosas en mi vida, ¿no? Y eso es una batalla que yo lucho en lo personal. Los discípulos no supieron esperar la respuesta de Dios para que le liberara. ¿Y qué hicieron? Simplemente huyeron. ¿Cuántas veces en mi propia vida no he sido yo impaciente con Dios, no? No he sabido esperar la respuesta de Dios a alguna situación en mi vida. Y en vez de esperar eso, ¿qué hago? Pues quiero hacer las cosas como yo quiero, a mi manera, utilizando mis propios argumentos, etcétera, ¿no? Queriendo disque darle una manita a Dios. No necesitamos darle ninguna manita a Dios, ¿no? Al final, cuando he hecho eso, siempre he experimentado frustración y tristeza. Porque hago cosas que no debía haber dicho, o digo cosas que no debía haber dicho, o hago cosas que no debí de haber hecho tampoco, ¿no? Todo por no esperar. Me he perdido muchas veces de tantas bendiciones maravillosas que Dios me hubiera podido dar y demostrar si tan solo hubiera sabido esperar en Él. No puedo ver esas bendiciones, ¿por qué? Porque actúo yo primero y no espero en el Señor. Entonces, tenemos que esperar en Él, como dice la Biblia, calladamente, porque no nos gusta, ay, apúrate, Señor, estoy en una situación difícil, ¿qué no me ves como estoy sufriendo? Ya, sácame, ¿no? Y cuando no vemos la respuesta del Señor, empezamos a actuar y a tomar decisiones en base a lo que nosotros creemos que es lo correcto, y es cuando vienen frustraciones y derrotas en nuestra vida. Entonces, debemos estar preparados, no ser impulsivos, y además tener paciencia para disfrutar de las bendiciones que Dios nos puede dar si esperamos en Él. Entonces, ¿cómo respondes tú cuando te encuentras en una situación difícil en tu vida? Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que nos muestras en ella. Y pues somos como, pues, todos tus discípulos también, que tenemos tantas fallas en nuestra vida, Señor, y es porque a veces pues no estamos como tú dices, como tú les encomendabas a tus discípulos, no estamos preparándonos, no estamos meditando en tu palabra, no estamos obedeciendo tu palabra, no estamos pasando tiempo en comunión contigo, Señor. Y cuando vienen cosas a veces difíciles a nuestra vida, pues simplemente no podemos sostenernos de pie. Ayúdanos, ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos a actuar no en base a lo que sentimos o nuestros impulsos, sino realmente en base a lo que tú nos dices en tu palabra. Y para eso, pues, requerimos de paciencia, porque no sabemos esperar. Yo lo digo por mi propia vida, Señor. Yo no sé esperar. Me cuesta mucho trabajo, Señor, y te pido que trabajes en esa área en mi vida, que me des paciencia para esperar esas bendiciones maravillosas que tú tienes para mí, pero que por actuar a mi manera y en mi propio tiempo muchas veces me las pierdo. Padre, gracias, Señor, te damos por tu Hijo Jesucristo, gracias por las enseñanzas que Él nos dejó y las aplicaciones que podemos dar a nuestra propia vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.